Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Y este programa, como ya sabés, lo hacemos junto a nuestras emisoras asociadas a Radio Nacional de España y a Radio Francia Internacional. Los estadounidenses acudieron a las urnas y renovaron por completo la Cámara Baja y un tercio del Senado. ¿Pero en qué cambiará la dinámica política el resultado? Te lo cuenta Radio Francia. La multipremiada documentalista hondureña Katia Lara acompaña y retrata la caravana de migrantes centroamericanos que buscan ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur. Su testimonio aquí, en el programa de hoy. Una delegación del Parlamento Europeo viajó a Guatemala para visibilizar la violencia que sufren los defensores del medio ambiente en ese país. Y Radio Nacional de España entrevista a uno de los eurodiputados que presenció el conflicto. También analizamos el impacto de las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso a Irán y están empujando a muchos inmigrantes afganos a dejar en masa ese país. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Esta vez las previsiones sí se cumplieron en los Estados Unidos y la oposición demócrata conquistó la Cámara Baja después de 10 años, mientras que los republicanos ampliaron su dominio del Senado. El presidente Donald Trump calificó de tremendo éxito el resultado, aunque su agenda legislativa quedó en jaque. Con la nueva legislatura habrá una mayor supervisión sobre la Casa Blanca y la oposición podrá paralizar los proyectos conservadores. Los resultados auguran además unas presidenciales peleadas en 2020, donde la reelección de Donald Trump parece posible y mientras los demócratas aún no logran encontrar una lectura concluyente sobre cómo derrotarlo.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
This is Election Night 2018. Live.
Just 2 years after Donald J. Trump shocked the world by winning the White House, Americans are back at the polls.
Good evening to you from Texas.
It's the 2018 midterm election.
Vamos pues con el análisis de los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Veremos qué piensan los dos invitados presentes en este estudio. Alan Reading, periodista y escritor, es corresponsal del New York Times y un gran conocedor de las Américas, diría yo. Y junto a nosotros, asimismo, James Cohen, profesor de la Universidad de París 3, especialista de políticas migratorias y cuestiones raciales. Alan Reading. Los oyentes, imagino yo, deben estar hoy un poco perplejos. ¿Quién ha ganado estas elecciones? ¿Todos?
Todos y nadie. De una cierta forma, estamos hoy como estuvimos antier, preparando las elecciones del año 2020.
James Cohen, victoria parcial de los demócratas. ¿Estas elecciones pueden impulsar una recomposición del Partido Demócrata de cara a esa cita de las presidenciales de 2020?
Me parece claro que existe hoy, más que ayer, un sector de diputados o representantes que forman como una ala izquierda que no existía antes. Constituyen una nueva voz en el Congreso.
No ha ganado en el lugar más difícil para los demócratas.
No, eso no.
Sí, Alan.
Entre los posibles candidatos, se ha mencionado mucho, son dos de la izquierda, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Y yo creo que eso no, este resultado no les ayuda. Yo creo que la idea de tener una izquierda muy, de muy alta voz en la Cámara, o sea, también en el Senado, va a ser una ventaja también. Entonces, hay una lucha interna en el Partido Demócrata muy, muy importante para definirse. Hay muchos de los partidos demócratas, de los más de izquierda, progresistas, que se oponen a Nancy Pelosi.
Yo creo que para ganar, los demócratas van a necesitar más energía y van a tener que focalizarse cada vez más en cuestiones sociales, de salud, y también tienen que afirmarse con antirracistas y contra toda esta ola de odio de Trump, y con más presencia y más energía los demócratas pueden ganar, pero sin eso, si los demócratas siguen siendo como un grupo sin mucha forma ni mucho contenido, ahí está el peligro.
Una pregunta que dirijo a los dos. ¿Cabe esperar un cambio de tono de Donald Trump o va a seguir siendo...?
Yo creo que va a seguir lo mismo y peor, porque aunque comenzó sin mucho contenido, que tenía un discurso y una estrategia basada en polarización, y el muro es el símbolo de la polarización y la separación, y el discurso racista desde el principio de su campaña es muy, 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 muy típico, pero tiene también asesores que tienen un enfoque ideológico muy, muy claro, son de extrema derecha, son etnonacionalistas racistas y que están ayudando con su política migratoria en varios sentidos.
Como dice el profesor Cohen, en la Casa Blanca va a haber una limpieza, digamos, va a salir varias gentes. Algunos de ellos son conocidos como los adultos que controlaron un poco. Ahora los adultos han perdido fuerza a elementos bien, eso sí, bien ideológicos, como John Bolton concretamente. Este tipo de gente están empujando hacia posiciones más extremas.
Muchísimas gracias, Alan Reading, periodista, ex corresponsal del New York Times, el profesor James Cohen de la Universidad de París. Aquí ponemos punto final.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Hondureños dejaron su país para iniciar una caravana que cruzó Centroamérica y hoy está en México con el objetivo de poder llegar a los Estados Unidos. Son menores, mujeres, también adultos mayores que escapan de la violencia, la pobreza y las violaciones a sus derechos en su país de origen. Vamos a tomar contacto con Katia Lara, quien es una multipremiada documentalista de Honduras. Es autora de Soy Berta, que cuenta la vida de la activista hondureña Berta Cáceres, que fue asesinada en ese país y hoy está realizando un documental sobre esta caravana de inmigrantes. Katia Lara, bienvenida a Una Vuelta al Mundo.
Muchas gracias y un saludo a la audiencia de Radio Nacional de Argentina.
¿De qué huyen los hondureños que están en esta caravana de inmigrantes?
Bueno, huyen de un problema que aqueja realmente a Latinoamérica, pero que probablemente en nuestra región se ha agudizado debido a las condiciones geográficas que ponen a Honduras como un escenario del narcotráfico y de las maras, que agudiza las razones estructurales de la huida, que es la pobreza, ¿no? Y realmente la situación de las familias en Honduras es muy precaria. Y yo creo que en los últimos años la población se ha volcado a las calles en dos procesos continuos. Primero, después del golpe de Estado, se lanzó a las calles, intentó exigir sus derechos, y luego, el año pasado, después del fraude electoral, pasó lo mismo, y en ambas ocasiones ha habido una respuesta represiva de parte del gobierno. Y yo creo que ese cansancio, porque hay una lucha, no es que la gente está de brazos cruzados, se sale a las calles, se lucha, pero realmente la adversidad es muy grande. Tenemos presos políticos, hay una situación muy dolorosa, digamos, de familias que pierden a sus hijos, que se van migrando. Entonces la población ha encontrado una nueva forma de migrar, de huir de esta pobreza, de esta corrupción, de esta falta de oportunidades, y se ha dado cuenta que en los últimos años los grupos de personas migrando evitan el coyote,
claro,
evitan las violaciones, la trata de menores y todas esas situaciones a las que se expone el migrante. Entonces esto no es nuevo, la gente en Centroamérica migra hace muchos años.
Y esta caravana ha ocupado y sigue ocupando la portada de los principales medios del mundo porque fue utilizada políticamente por el presidente Donald Trump para intentar retener las bancas en el Congreso de los Estados Unidos, poniendo en primera plana el tema de la migración. Pero ¿cómo se vive esta caravana por dentro? ¿Cuáles son las historias comunes que se escuchan entre toda esta gente que está migrando?
Pues mira, el dilema de esta gente que está viajando a estas alturas enferma, ves casos de personas con los pies llagados, con enfermedades pulmonares, o sea, ya la gente está altura está bien cansada. Y yo creo que esta oportunidad aquí en la Ciudad de México de hacer un descanso en un lugar con unas condiciones mejores va a permitir que se le ofrezca a las personas de la caravana información. La mayoría de la gente que está viajando está realizando un acto de sobrevivencia alejado del razonamiento político y de cualquier otra medición que un politólogo pueda hacer sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Y es decir, para la gente la sobrevivencia está alejada completamente de esas ponderaciones que hacemos. Claro, tienen muy consciente que Donald Trump es un loco. En la cabeza de ellos está muy claro que se pueden enfrentar a una frontera militarizada. Pero es tal el cansancio, el hartazgo de la gente que no les importa. Entonces, esta parada en México está permitiendo, y estamos hace 2 días filmando actividades de información. Tienen que saber qué les va a pasar en la frontera de Estados Unidos, si pueden acceder a un asilo humanitario, cuáles son las figuras jurídicas que los pueden amparar. Y también entérense de que aquí en México pueden solicitar opciones, más allá de que todavía el gobierno de Obrador le falta para llegar. Claro. Hay una expectativa de que él les puede ofrecer unas condiciones acá que permitan que no toda la caravana llegue hasta la frontera, porque eso va a ser un caos inevitablemente. Uh-huh. Entonces creo que la gente en parte está consciente, pero no lo quiere asumir. Y creo que es un deber quienes estamos con la información, y eso se está sintiendo aquí en la Ciudad de México de parte de muchas organizaciones de derechos humanos, de organizaciones que trabajan el tema de migrantes desde hace muchos años, pues está haciendo ese trabajo que me parece muy importante porque están viajando a ciegas. Y el cansancio de tantos años de que les toman el pelo, esa es la verdad.
Claro, y quizás esto que está planteando usted, Katia, que el hartazgo, la pobreza, las violaciones a los derechos humanos en sus países hacen que pierdan el miedo a estas amenazas norteamericanas de desplegar el ejército, de responderle con tiros si se llegan a lanzar piedras. ¿Usted ve que hay una criminalización del inmigrante, que se quita la humanidad de este drama que hay detrás de estas miles de personas que quieren ir a los Estados Unidos simplemente para escapar de las violaciones a sus derechos en sus países?
Claro, hay una especie de amnesia en la población de Estados Unidos o en las autoridades porque ellos están recibiendo de vuelta toda la agresión que ellos hacen a nuestros países. O sea, ellos son los que tienen bases militares en Honduras, ellos son los que promueven la corrupción, ellos son quienes promueven todas estas políticas en nuestros países. Entonces, toda esa situación se les está devolviendo. Uh-huh. Y ahora esta gente está exigiendo poder entrar a esos países, ¿no? Y son derechos humanos internacionales. Deberían poderse acoger a eso, pero yo creo que realmente esto es histórico. 12.000 personas, o sea, viene una caravana ahorita de El Salvador de 2.000 personas, viene otra de 1.500 de Guatemala, viene la segunda caravana que no ha llegado todavía a la Ciudad de México. O sea, aquí se va a juntar un montón de gente, ¿verdad? Y yo creo que eso solamente evidencia el fracaso de las políticas norteamericanas en nuestros países y se les está, como te digo, devolviendo todo el mal que han hecho a nuestros países.
Katia Lara, usted está realizando un documental sobre esta caravana y específicamente está siguiendo la historia de un migrante en particular. Cuéntenos cuál es la historia de vida.
Yo estoy siguiendo a una joven de 23 años que se llama Whitney, que es una periodista que está haciendo su práctica, todavía no se ha graduado, y ha sido el único medio hondureño que ha viajado con la caravana. O sea, Honduras le dio la espalda a la caravana. Es tan grave la situación del cerco mediático que existe en relación a lo que pasa que los medios corporativos no han mandado ni un solo corresponsal a la caravana. solamente un canal que se llama UNETV envió por unos días a una persona que estuvo siguiendo un poco. Y Whitney es una periodista joven que con su celular ha estado haciendo transmisiones todos los días y viajando con la caravana. Entonces nosotros hemos seguido las transmisiones de Whitney, la hemos seguido a ella con su trabajo, y es un personaje muy fresco, porque realmente es una joven que piensa el periodismo de otra manera, que tiene un compromiso con lo que está haciendo, pero también tiene sensibilidad, no juega con esa situación de que hay un periodismo que debe estar apartado, una mirada por encima de la situación o con una especie de neutralidad, ¿no? Ella se compromete, lo denuncia, se informa, es una chica muy fresca para seguir, y ese es nuestro personaje. Y por eso nosotros lo que queremos proponer ahí, aparte de hacer una lectura política de lo que está pasando, digamos una lectura por encima de eso con personajes que nos encontramos ahora en México, que se estaba realizando aquí el Foro Mundial de las Migraciones. Entonces hemos tenido oportunidad de hablar con Camilo Pérez, que es el director de una organización que se llama Esperanza, que trabaja en El Paso hace mucho tiempo con migrantes, con el padre Solalinde, que ha hecho aquí un papel de liderazgo para juntar, digamos, todo el trabajo de organizaciones que están apoyando el proceso de información y de salubridad y de atención del albergue. Entonces, detrás de Whitney se van conjuntando todos esos otros personajes que le van dando cuerpo a una lectura política, claro, de una situación que en el principio es una joven que sigue una situación y que se va volviendo de alguna manera famosa, digamos. Los medios internacionales la entrevistan, pues, porque llama mucho la atención, ¿no? Que es una jovencita periodista que hace el trabajo cuando el resto de los medios no se están interesando. De hecho, en Honduras hace dos días cerraron todos los cables que tienen canales de México para que nosotros no sepamos lo que está pasando con la caravana. Así de grave es.
Katia Lara, muchas gracias por traernos aquí a Una Vuelta al Mundo esta otra cara de la caravana de inmigrantes. Le agradecemos esta comunicación y ojalá podamos volver a hablar con usted en otro momento.
Gracias, Cecilia. Saludos a todos por ahí.
Una Vuelta al Mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo y para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través del WhatsApp de Radio Nacional 011-6580-0870.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
En Guatemala, decenas de indígenas que encabezan movimientos de protestas y acciones legales para defender el medio ambiente son criminalizados y hasta asesinados. Por eso, una delegación del Parlamento Europeo viajó a ese país para visibilizar el conflicto.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Durante estos días hemos hablado en esas caravanas de personas que han partido de los países centroamericanos hacia México y Estados Unidos. Esta semana una delegación del Parlamento Europeo ha realizado un viaje oficial a Guatemala para elaborar un informe sobre los conflictos medioambientales por los cuales muchos indígenas que abanderan movimientos de protesta y acciones legales son criminalizados y asesinados. Xavier Benito es diputado, eurodiputado de Podemos y forma parte de esta delegación. Xavier, bienvenido, ¿qué tal?
Hola.
En primer lugar, en Europa conocimos el año pasado el caso de Lolita Chávez, que fue finalista del Premio Sájarov, sí, del Parlamento Europeo. Es una mujer indígena de etnia quiché, maya, que está exiliada en el País, sí, Vasco. Ha sido amenazada de muerte. ¿Es el caso de Lolita el que ha empujado a la delegación a conocer los casos que se están produciendo sobre el terreno? ¿Es lo que ha motivado esta visita?
La presión o la visión negativa sobre lo que está pasando en Guatemala se ha acrecentado en el último año por dos cuestiones. Primero, la expulsión del máximo representante de la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción que la ONU mantiene en Guatemala. De enero a lo que va de año, se han contabilizado 23 asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, y en todo ese contexto de violencia contra los defensores de derechos humanos está Lolita, que es solo un caso más de los muchos que hay.
Xavier, estamos hablando de poblaciones indígenas, que son las que también se están levantando, protestando. Es cierto que son las más pobres, sufren discriminación y racismo, pero está claro que han hecho daño a algunos proyectos, que ahora quiero que me comente también qué tipo de conflictos medioambientales se produce, porque si no hubiesen hecho daño, por muy pobres que sean estas comunidades, esos activistas ni habrían sido amenazados ni habrían sido asesinados.
Son conflictos producidos por la construcción de hidroeléctricas, la plantación de palma, acaparando tierras a las poblaciones indígenas, deforestación discriminada. Y en muchos de esos, por ejemplo, hay detrás de muchos de estos casos es donde están, bueno, pues al final el asesinato a las personas que, digamos, más estaban encabezando esas luchas, o su encarcelamiento sin unas causas claras. Y detrás de eso no hay que olvidar que hay inversiones y hay empresas transnacionales de origen europeo, incluso. Claro. De origen español, ¿no? El proyecto Renace, una de las mayores hidroeléctricas del mundo. Detrás está la ACS de Florentino Pérez.
En el país hay muchísimos, muy altos niveles de corrupción. ¿Es posible meter mano, que se haga justicia?
Es una corrupción muy ligada a las esferas de poder y a las esferas de gobierno. El propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales, digamos, ha evadido la justicia gracias a que se han impulsado en el Congreso pequeñas reformas para que no pueda o se libre, digamos, de ser juzgado, ¿no?
Pues Xavier Benito, eurodiputado de Podemos, forma parte de esa delegación de la Unión Europea a Guatemala. Muchísimas gracias por habernos contado cuál ha sido el motivo de esta visita y hasta una próxima ocasión.
Vale, muchas gracias. Un saludo.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
Más de 3 millones de afganos viven en Irán. La mitad de estos son migrantes económicos que cruzaron la frontera de manera ilegal en busca de un trabajo. Pero las sanciones de Estados Unidos y la devaluación de un 80% de la moneda están empujando a muchos a rehacer sus maletas y volver a Afganistán.
Radio Francia Internacional.
Mojib vive en un caserío en las laderas del monte Damaván, a 2 horas de camino desde Teherán, la capital de Irán. En esta área conocida como Larillán se levantan decenas de casas de recreo que en su mayoría han sido construidas por jóvenes afganos, como él, que cruzaron ilegalmente a Irán con el objetivo de encontrar trabajo y enviar dinero a su familia en Afganistán. Mojib vive en un pequeño caserío en las laderas del monte Damaván, a 2 horas de camino desde Teherán, la capital de Irán. En esta área conocida como Larillán se levantan decenas de casas de recreo que en su mayoría fueron construidas por jóvenes afganos, que como él, cruzaron ilegalmente a Irán con el objetivo de encontrar trabajo y enviar dinero a su familia en Afganistán. Mojib, como otros miles de afganos que han abandonado el país en los últimos meses, piensa partir en los próximos días, como se lo anuncia a su familia en esta llamada telefónica.
Aló, salón, Fubi.
Aló, aló, ¿están bien? Estaré de regreso en un mes o en unos 20 días. Si Dios quiere, estaré allí pronto porque este lugar se está arruinando. No importa cuánto trabaje, estar aquí no tiene ningún sentido para mí.
A pesar de que tiene un trabajo estable al cuidado de una casa, su salario no es suficiente para suplir las necesidades de su familia en Afganistán, que incluye a sus padres, su mujer y sus 2 pequeños.
Ahora gano entre 1 millón y 1,5 millón de riales. Antes, con 1 millón podía obtener hasta 20.000 afganis, pero ahora equivalen solo a entre 4 o 5.000 afganis. Antes todo era mejor porque podía cubrir mis gastos, pero ahora eso es nada.
El real, la moneda iraní, ha perdido en el último año aproximadamente un 80% de su valor con respecto al dólar. Y si bien en los últimos días ha vuelto a recuperarse, el cambio todavía no es suficiente para jóvenes como Mojib, que están en lo más bajo de la pirámide social en Irán.
Desde Urdugos todos los días están saliendo entre 70 u 80 buses que los llevan hasta Sangue Sefid o Piedra Blanca y desde allí a Herat en Afganistán.
El lugar al que se refiere Mojib es un parqueadero en el sur de Teherán donde en los últimos meses llegan al menos 1,000 afganos diariamente para buscar un sello que les permita dejar legalmente el país. Según pudimos comprobar una mañana que visitamos el lugar sin que se nos permitiera hablar con los que estaban allí presentes. La vigilancia es extrema y el acceso a los permisos casi imposible. Después de 5 semanas de insistencia, este equipo desistió en su intento. Pero aquella visita fue suficiente para comprobar que varios cientos de hombres y muy pocas mujeres llegaban con maletas o bolsas de plástico a la espera de ser repatriados. Una tendencia que confirma la señora Fatemeh Ashrafi, directora de la ONG Jami, una de las personas que mejor conoce sobre la situación de la población afgana en Irán.
La mayoría de los que se están yendo son hombres solteros que vinieron a Irán a buscar trabajo y a ahorrar dinero, pero que por la situación económica a la que nos enfrentamos, en la que el balance se ha perdido, muchos prefieren regresar a su país. El segundo grupo, que es más serio que el primero, es el que vino a Irán con la ilusión de ir a Europa. Generalmente están por 6 meses o un año para ahorrar dinero y luego seguir.
Se calcula que en Irán hay entre 1,000,000 y 1,500,000 de afganos que residen sin ninguna identificación legal, informó Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Teherán, en Irán.
Una vuelta al mundo en una semana.
Ahora sí, finaliza Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana que viene.